país, y este sistema también se usa mucho en todo el país. Vamos a hablar con alguna gente en distintas ciudades de la Argentina que está a cargo de estos walking tours, estos tours caminando. Por ejemplo, estamos hablando con Diego Bonardi, que es guía de historias de Bariloche Walking Tours, y dice que disfruta caminando y conociendo las historias. Hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo anda todo por ahí?
Todo muy bonito acá.
¿Cuánto hace que sos, cómo se dice, tu guía de turismo o guía de walking?
Walking tourer.
Walking guide.
Sí. No, soy guía de turismo hace unos 15 años. Uh-huh. Y estoy, desarrollé los walking tours acá en Bariloche, urbanos, desde hace un año y medio, dos.
Ajá. ¿Y cómo es un walking tour en Bariloche? ¿Dónde me llevas?
Mira, en realidad fueron evolucionando. Inicialmente comencé con un walking tour histórico que iba al museo y a la catedral, que son dos, Museo de la Patagonia y la Catedral son dos atractivos del patrimonio cultural de Bariloche muy interesantes para conocerlos, para ir un poquito más allá de lo que se ve en forma evidente. Y eso fue evolucionando a otras caminatas, porque fui juntándome con antropólogos o con otros especialistas y investigando y descubriendo historias, secretos, mitos, y fueron evolucionando. Por ejemplo, ahora hay un set de cinco caminatas, una que se llama Huella Alemana, que es sobre la inmigración alemana a esta zona a lo largo de la historia, otra que se llama 10 secretos de Bariloche, Nahuelhuapi y Patagonia, que es como una suerte de mitos y leyendas, como en lugar de tener un eje temático, 10 cosas interesantes sobre Bariloche.
¿El abuelito mientras ahí?
Por ejemplo, es uno de los... Pero más allá de si es verdad, si es mentira, es de dónde viene, porque lo rico de todo esto es descubrir de dónde viene la leyenda del abuelito, en todo caso, más allá de si termina siendo cierto o no.
Claro.
Sí, entonces es como, bueno, contar de este vaquero norteamericano que lo vio o que dijo haber visto y que vinieron de Buenos Aires a intentar capturarlo, toda esa historia que hay detrás de...
Claro, porque lo que es cierto es que esa historia existe como historia, digamos, entonces eso lo podés validar. Claro.
Totalmente, es parte de la de las historias y las leyendas que tienen esta zona, ¿no?
Uh-huh.
Y contándote de las caminatas, lo último que salió es una que hace un mes comenzó, se llama Sabores de Bariloche, y es una caminata de degustación. Es un walking tour, pero en lugar de hacer foco en alguna historia o en distintos mitos y leyendas, el foco es ir entrando a lugares gastronómicos, restaurantes, chocolaterías, heladerías, lugares de ahumados, etcétera, como para que el turista que venga acá pruebe los platos típicos y las delicias de Bariloche, y después en todo caso elija a cuál volver, en lugar de tener que preguntar y a dónde voy, a dónde no voy, va y lo prueba, ¿sí? Claro. Eso empezó hace un mes recién, Sabores de Bariloche se llama.
Sabores de Bariloche, estamos hablando con Diego Bonardi, desde Bariloche, que hace los tours por allá.
Diego, a partir de estos tours que organizás, ¿conociste algo distinto de tu ciudad, de lo que vos ya sabías, teniendo en cuenta que entiendo que vivís ahí, no sé si sos de ahí, si naciste ahí, pero ¿descubriste algo nuevo?
Sí, como te decía, porque hablando con antropólogos o interesándome por temas en particular, por ejemplo, para desarrollar la huella alemana fue todo un recorrido histórico, tuve que leer un montón de bibliografía y aprendí un montón. En otro momento también investigando sobre la influencia de las colectividades europeas en Bariloche, que es otra institución, ¿no? Un conjunto de 12 colectividades europeas, tuve entrevistas con hijos de pioneros o pioneros de más de 80 años de edad que me comparten historias sobre el Bariloche antiguo, o hablando con Federico Silin, que es el dueño de, o el que creó el Archivo Visual Patagónico, que es también una fuente con unas fotografías históricas increíbles.
Claro.
Es ahora, como que...
escucho. Te preguntaba, digo, este desarrollo especial que hiciste con comunidades europeas, ¿es porque tu público es europeo?
No necesariamente. Es porque detrás de la influencia europea en Bariloche hay una historia interesante que contar.
Claro.
¿No? Todos los años en Bariloche, no sé si sabías, Osvaldo, hay una fiesta de las colectividades europeas en octubre, que dura dos fines de semana, en la que 12 colectividades de Bariloche, en un parque, en el Club Danés, que queda en la entrada de Bariloche, montan un escenario, hacen danzas típicas, ponen food trucks y venden comida típica para que uno esté como en un beer garden y pruebe una paella española, una raclette suiza, un goulash húngaro, unas tortas austríacas, bueno, y así sucesivamente. Entonces, eso tiene que ver con esta tradición y esta impronta europea que tuvo en algún momento de la historia de Bariloche. Entonces, investigar eso también fue todo algo interesante para mí como guía de turismo.
Vos es que, digo que en el programa estamos con Pietro Sorba, que seguramente sabe mucho también de lo culinario en Bariloche, ¿verdad, Pietro?
Buenas tardes. Seguramente no como nuestro amigo, porque nuestro amigo es el experto en la materia. Y bueno, y a propósito, aprovecho de tu presencia y de tu paciencia para preguntarte qué no se debería perder desde lo gastronómico un turista que visita Bariloche. O sea, ¿cuáles son los lugares donde vos sí o sí acompañarías y acompañás a tus clientes o los turistas que hacen este recorrido a través de las calles y de los panoramas de escenarios de Bariloche?
Sí, mira, yo te digo los lugares a donde yo los llevo en esta...
No me refiero a establecimientos, me refiero a qué productos, o sea, no se puede renunciar.
Bueno, perfecto, ok, sin establecimiento, los productos serían... una típica entrada patagónica que serían ahumados cárnicos y ahumados no cárnicos.
Como... Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De jabalí, de ciervo, etcétera, etcétera?
Exactamente. Okay. Estamos hablando de jabalí, de ciervo, de quesos, de pernil, de trucha, de salmón. Y también de condimentos y de vegetales como tomates, berenjenas, o de hongos y mostaza.
Uh-huh. ¿Hay excursiones para visitar las fábricas o los productores artesanales para que la gente vea cómo se trabaja el producto, cuál es el proceso del ahumado, cómo una materia prima, entre comillas, simple y pura, como la carne en su estado natural, se transforma después en una, no sé, en un chacinado, en un fiambre ahumado, en un salmón ahumado, etcétera?
Mira, no hay una excursión específica, pero lo que justamente hago yo en este walking tour de los sabores de Bariloche es, antes de llegar al lugar donde se va a degustar el producto típico que vamos a degustar en los próximos 2 minutos, hago una introducción al tema, contando la historia de cómo se hace y de dónde viene la tradición de ese producto.
¿No? En este caso, ¿de dónde viene la tradición de los ahumados?
Y desarrollaron la técnica del ahumado aquí en Bariloche, ahumado en frío principalmente, y tienen un ahumadero en la península de San Pedro, que es un lugar que queda en el circuito chico de Bariloche. Entonces, a lo que me refiero es que no vamos a la península de San Pedro, donde está el ahumadero, pero se cuenta todo con ilustraciones, con láminas, cuál es el proceso y de dónde viene la tradición de el ahumado, como para terminar como broche degustando este producto, ¿no? O esta comida.
Diego, ¿qué es lo que más elogian los turistas sobre los walking tour de Bariloche?
Yo creo que lo que más elogian es que normalmente los turistas estaban acostumbrados a el turismo de naturaleza en Bariloche. Uh-huh. Porque obviamente tenemos un parque nacional increíble, el Parque Nacional Nahuel Huapi, con unas excursiones lacustres y terrestres muy interesantes, una selva valdiviana, una estepa, unas montañas, el Cerro Tronador, pero lo que los sorprende es las historias culturales que hay detrás de la fundación de Bariloche y todos los temas, bueno, ni que hablar de los pueblos originarios. Lo sorprende que haya tanta riqueza histórica, que uno dice, voy a Bariloche, voy a esquiar, voy a tomar una excursión para ir a la montaña, pero no había, hasta que comenzaron estos walking tours, que están apoyados por la Secretaría de Turismo de Bariloche, no había turismo cultural profundo como es este. Yo creo que se sorprenden de eso. Mucha gente que vino muchas veces dijo, ah, qué bueno, algo distinto, algo histórico.
Claro, eso no tenía nadie que le diera todos los datos. Ibas, veías los edificios y no sabías bien de qué estabas hablando, ¿no? ¿Cómo son los tours, Diego? ¿Tenés todos los días? ¿Cómo es?
Mira, en este momento hay salidas regulares de martes a viernes. Cada tour tiene su día y su horario. Hay algunos que se repiten durante la semana. Y si no, para otros días u horarios, se pueden hacer salidas en privado. Uh-huh. O sea, coordinar un horario y para el tour que a uno le gusta, ir y hacerlo en el día y el horario que mejor le venga.
¿Hay alguna gente?
Toda la información de los días y horarios está en www.historiasdebariloche.com.ar y ya tiene casi 100 críticas en TripAdvisor.
Bien, una simple cosa. Hay gente que dice, por ahí soy muy viejo y no puedo caminar tanto. ¿Cómo es la cosa?
Estas caminatas tienen un promedio de unas 15 cuadras.
Ah, bueno, puedo hacer. Está bien.
Aproximadamente. No son trekkings.
Despacito, tenemos 2-3 horas.
Y si es la de comida, viene bien para bajar.
Exacto.
Diego, y la de comida también son 15 cuadras. Vamos caminando, entramos a 9 lugares distintos para comer con un criterio lógico algunas entradas, después algún plato principal.
Me perdiste, ¿no? Como cliente, yo no tengo criterio lógico para comer, Diego. Lo siento.
No, pero no digo en cantidad, digo en orden. No arrancamos con
okay.
El chocolate.
Okay,
terminamos con el chocolate.
Eso puede ser, en una tarde tranquila puede ser. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Diego Bonardi nos hablaba de historia de Bariloche, Walking Tour, de cómo es recorrer la ciudad de Bariloche. No es la única ciudad, vamos a hablar con otras ahora dentro de un ratito, pero hablando de música para ir viajando un poco, Marcelo.
Sí, hay algunos temas que son clásicos para recorrer el país y hay uno que pertenece a la vieja lista de temas de Los Redonditos de Ricota, cuando surgieron de La Plata, cuando estaban acá en las visitas a Capital, y que se tocaba mucho en sus primeros shows en el circuito de pubs y que lo grabaron recién en la época de Luzbelito, que es el rock del país, que lo hacían enganchado con Mariposa Pontiac.
hasta las 17.
Dulces y amargos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
El empresario Carlos Wagner pidió ingresar al programa de testigo protegido por el caso de los cuadernos.
Luego de declarar ante el fiscal Carlos Estornelli, el empresario y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, llegó a un acuerdo junto al fiscal para que sea considerado testigo protegido en el marco de la causa de los cuadernos por presuntas coimas. En estos momentos Wagner está en el despacho de Bonadío, pero la decisión de ser testigo protegido es justamente el juez quien tiene que tomarla. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
CONADUE Histórica ratificó el cese total de actividades en las universidades nacionales.
Por unanimidad, el Congreso Extraordinario del Gremio confirmó el paro de los más de 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país.
El sector reclama un 30% de aumento salarial.
Asimismo, rechaza el recorte presupuestario y la falta de envío de fondos de funcionamiento, al tiempo que reclama el aumento del presupuesto universitario.
Deportes.
Comienza la Superliga en la jornada de hoy desde las 19 en el Amalfitani. Vélez recibe a Newell's Old Boys de Rosario y a partir de las 21 en Victoria, Tigre será local de San Lorenzo de Almagro.
Datos del tiempo.
Entre Leu, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 37%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 66%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio. Todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales, lo encontrás en Border. Te espero.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Arranca la Superliga y se juega por la radio de todos. Este domingo a las 19, Huracán River. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Superliga primera fecha. En Nacional, el fútbol es Pasión Nacional.
Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
El Instituto Nacional de la Música lanza la convocatoria de fomento 2018.
Si sos músico y estás inscrito en el registro del INAMU antes del 6 de agosto, podés participar por subsidios y vales de producción para realizar producciones discográficas, música en vivo,
audiovisuales,
difusión
o formar parte del proyecto Mi Primer Disco. Se beneficiarán a 860 grupos o solistas distribuidos entre el Fomento Nacional para músicos de todo el país y el Fomento Regional, dividido en partes iguales entre las 6 regiones culturales de Argentina.
Las solicitudes se presentan del 6 al 17 de agosto a través de nuestro sitio web, por correo postal o de forma presencial en las sedes regionales del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Informate cómo participar en inamu.musica.ar.
Especiales desde el auditorio. Hoy, a las 19, la noche del charango. Patricio Sullivan junto a la comparsa Escuela de Charanguistas. Más de 20 artistas en escena. Auditorio de Radio Nacional. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica 98.7. Nacional, la radio de todos.
WhatsApp nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y Amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, cinco minutos. Esta es la canción que tenés que decirnos. ¿Cómo se llama? ¿Quién es su autor? ¿Quién es su intérprete? ¿Cómo están los oyentes? Le ponés cerrar como ayer y está todo el mundo.
Marcelo en Cañuelas, Gustavo en San Luis, en Jujuy Gabriel, Marcelo de Victoria, Fernando de Florida, en San Rafael José.
Chicas, nos hace falta una chica.
Están encaminados, pero son pocos.
Sí, pero chicos, nos hacen falta una chica. ¿Qué es este? ¿Son todos machiduros los de esta banda? ¿Qué pasa?
¿Qué les pasa? ¿Nos falta un incentivo?
Desconstrúyanse, por favor.
¿Qué pasa?
Desconstrúyanse.
O sea, que lo de Lulu Santos no ayudó.
Bueno, no sé, las mujeres no... Ustedes como las mujeres de esta mesa, sí. ¿Conocían la canción?
Sí.
Podría haber concursado.
Igual me puedo deconstruir, me parece entretenido. Siento como que uno se saca, como que es desmontable.
Claro, deconstruir es, me agarro pedazos de otro.
Claro, me pongo tu pedazo. Bueno,
te alivia las contracturas también, capaz, porque si te reacomodas.
Claro, te reacomodas de todo. Bueno, esta es la canción. ¿Saben a qué número tienen que llamarnos?
1165-840870.
¿Puedo dar una pista que no le va a ayudar a nadie?
Si no le va a ayudar a nadie.
¡Juicio! Lo tocaron en vivo en 1985 en el festival Live Aid.
Ya dijiste todo.
Y fue un bochorno porque desafinaron.
Ya dijiste todo. Se nos trabó el WhatsApp de la cantidad.
Sí.
Que...
Escúchame, ¿no querés dar una pista?
¿En qué año?
1985.
Ya dijiste todo.
Pero
no hacía falta que dijeras.
Se juntaron, pero no todos.
Había uno que no podía.
Bueno, es un campeonato.
Ahí tenés. Se juntaron, pero uno no podía.
¿Sabes la cantidad de grupos que se juntaron y uno no podía?
En el Live Aid, con la
plata... En realidad, casi todos los grupos que se juntan, hay uno que no puede, por más que esté.
Bueno, el que no lo usó el Shazam, que ponga Live Aid 85, reunión, falta uno.
Basta, chicos. Esta es la canción.
Dulces y Amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Estamos hablando de caminar las distintas ciudades o los distintos lugares, y estamos hablando de, bueno, por supuesto, Buenos Aires es un lugar que permite mucha caminata. Así que vamos a hablar con Cintia Acher-Masri, que hace caminatas arquitectónicas. Hola, Cintia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo estás? ¿Cómo sabes este bien, tema de las caminatas arquitectónicas por la ciudad de Buenos Aires?
Sí, bueno, justamente yo soy arquitecta hace muchos años, y bueno, hace algunos pocos años terminé la carrera de guía de turismo. Y bueno, a partir de ahí surgió la idea de este emprendimiento que es Barquitour, que son, bueno, arquitectura de Buenos Aires, con distintos circuitos justamente peatonales a lo largo de esta ciudad, enfocados en la arquitectura, ¿no?, de nuestra ciudad. Uh-huh. Entendiendo de alguna manera que, bueno, la arquitectura es un poco el lenguaje, ¿no?, que utiliza una ciudad para contarnos acerca de su historia, de su política, de su gente, de su sociedad a lo largo del tiempo.
¿Qué tipo de público tenés? ¿Nacional,
bueno,
extranjero?
Mira, estos paseos peatonales, que dicho sea de paso, duran una hora y media, dos horas, uh-huh, apuntan a los turistas que vienen de afuera y desde el interior del país, uh-huh, pero también, casualmente, mucha gente que vive, ¿no?, acá en la ciudad de Buenos Aires, se siente interesada por estos paseos, porque pasa mucho que uno, bueno, trabaja y camina la ciudad a diario, pero no se detiene a mirar para arriba y a descubrir esta arquitectura que de verdad hizo que Buenos Aires en los últimos años se posicionara como una de las ciudades más importantes, ¿no?, de Latinoamérica. Uh-huh. Así que bueno, mucha gente que vive acá en la ciudad también se interesa por estos paseos que están organizados, digamos, en distintos circuitos que van recorriendo como los diferentes barrios y a partir de los diferentes barrios las diferentes identidades que tienen que ver con nuestros distintos estilos arquitectónicos que son muy, muy variados, ¿no? Dicho sea de paso.
Cintia, una consulta. En Buenos Aires se hizo incluso un festival de caminatas urbanas, el James Walk. ¿Eso se vincula con el tema de la tour arquitectónica a pie?
Sí, sí, por supuesto que sí. Nosotros en realidad lo que hacemos son paseos que toman distintos barrios y distintos como para ir recorriendo la historia como una especie cronológica del desarrollo de la arquitectura, digamos, en nuestra ciudad, ¿no? Por ejemplo, no sé, partimos de el primero, todo lo que tiene que ver con la fundación de la ciudad, allá en la Plaza de Mayo, lo que es Montserrat, que es el barrio más antiguo de la ciudad, y bueno, hablamos de la arquitectura previa a la colonia y la arquitectura colonial, con todos los edificios que, digamos, rodean la zona de Plaza de Mayo, Manzana de las Luces, que cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? También, bueno, en la zona norte, en lo que es la Recoleta, toda la historia de los monjes recoletos, el claustro, el primer cementerio, toda el cambio urbano que implicó, por ejemplo, la reforma de Torcuato de Alvear a partir de la epidemia de fiebre amarilla, a partir de ahí los palacios aristocráticos en Recoleta y Retiro, ¿no?, que son un poco la representación de la arquitectura aristocrática terrateniente con lo que es el academicismo francés en Buenos Aires, en ese intento de los años 1880-1920 de tener acá, ¿no?, la famosa París de Sudamérica. Así que bueno, esos son algunos de los circuitos. Tenemos más, por ejemplo, como contrapartida de todo esto que vengo contando, lo que es la zona sur, ¿no? La Boca con el conventillo, el inmigrante italiano, el puerto, el tango. Tiene el tango y la arquitectura están muy relacionados, ¿no?
¿Por qué? Ejemplo, ¿Cómo? ¿De qué manera?
Y por ejemplo San Telmo, ¿no? San Telmo vos tenés las casas chorizo, que al principio fueron habitadas por la aristocracia, viene la epidemia de fiebre amarilla y se escapan, se desarrolla el norte, llegan los inmigrantes y en esos patios que van a compartir las familias de diferentes nacionalidades surge, digamos, la milonga. Uh-huh. Y se va a dar en el corazón de la casa, que es en los patios de la Casa Chorizo. Así como también, digamos, en las academias, en los famosos piringundines, en el barrio de La Boca, surge ese famoso tango orillero.
Claro.
O también, bueno, ese tango que al principio, digamos, es rechazado por la clase aristocrática, después la clase aristocrática lo va a aceptar y entonces algunos lugares que eran, por ejemplo, pistas de patinaje, que era la actividad de moda de la clase aristocrática, se van a convertir en salones
de baile. Ah, mira vos.
Cinti, todo esto que contás, muchos porteños no lo sabemos. ¿Cómo es la composición geográfica de los grupos? ¿Hay porteños también o gente del interior, turistas extranjeros?
Está lleno de porteños, es lo que te venía diciendo. Es decir, me pasa de tener gente que vive en Buenos Aires, que trabaja en el centro de la ciudad. Es decir, por ejemplo, gente que trabaja por Diagonal Norte y Avenida de Mayo, ¿no?, que es una de las zonas, digamos, y el centro que concentra gran parte de la actividad nuestra. Bueno, cuando vienen a los tours empiezan a decir, uy, yo paso siempre por acá y no había visto este edificio o el otro edificio, ¿no? Y empiezan a descubrir la arquitectura académica y saber de qué se trata, o el Art Nouveau, el Art Deco, el racionalismo, y entonces que esto es, unos representan a la aristocracia, otros representaron a la clase burguesa, es decir, empiezan a ver la arquitectura, a descubrirla y entender por qué tenemos esa arquitectura tan, tan europea en nuestra ciudad.
Claro, hablando de arquitectura, estás hablando también de historia, estás hablando de la sociedad, estás hablando de economía, estás hablando de arte.
Cuando hablamos de arquitectura, no podemos desvincularla de lo que es la realidad, el contexto sociopolítico y económico en el que surge esa arquitectura.
¿Qué es lo que más asombra a los turistas extranjeros de Buenos Aires?
Bueno, la gran cantidad de impronta europea, ¿no? Yo estaba escuchando a Diego hablar de Bariloche con el tema de
la inmigración.
extraordinarios. Sí. Y bueno, justamente lo que acá más llama la atención es que cuando empiezan a recorrer Buenos Aires se encuentran con arquitectura española, se encuentran con la arquitectura francesa, se encuentran con la arquitectura moderna, es decir, una impronta europea muy, muy fuerte en nuestra ciudad.
Muy bien, Cintia, ¿cómo es el tema de tus tours? ¿Cómo uno puede sumarse
a ellos? Bueno, la página es www.barquitour.com, me pueden escribir ahí a info@barquitour.com. También estamos en Facebook, en Instagram, y también quería contarles que está la posibilidad en Buenos Aires Tours, en la página del gobierno, que está la posibilidad de regalar un paseo peatonal, que esto es bastante novedoso, la posibilidad de regalar una experiencia a alguien, a un amigo o algún pariente, y esa persona entonces elige el paseo que quiere, lo combina conmigo y también lo puede compartir hasta con 4 o 5 personas más.
Muy bien, Cintia Chermasri de Guía Barquitour, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes, un gusto realmente.
Un gusto grande. Y bueno, efectivamente, pasamos muchas veces por muchos lugares y no sabemos por dónde estamos pasando, no levantamos la vista y bueno, en Buenos Aires pasa mucho y pasa en todo el país, ¿no? Estás en ese lugar y decías, es difícil contar el propio lugar, ¿no?
Sí, pensaba eso desde la literatura, es mucho más fácil contar. A ver, una cosa es que uno cuente una historia que tiene como escenario una ciudad determinada, un ámbito determinado, pero cuando uno quiere hacer centro y contar un lugar como si fuera un personaje, que es lo que se llama territorio, que es contar un lugar, es muy difícil contar un lugar cuando uno vive en él. Y me acordaba del caso, recién fuera del micrófono, de Martín Caparrós, escritor de ficción y de no ficción también, que siempre dice que lo que más le cuesta es terminar un libro cuyo nombre probable sería Bue, por Buenos Aires, porque justamente, bueno, ahora en este momento no vive acá, pero buena parte de su vida vivió en Buenos Aires, y lo que más te cuesta a veces es contar la esquina de tu casa, ¿no? Por falta de distancia, básicamente.
Claro. Y hablando también de música, hay una canción que es muy de viajar, ¿no?
Hay una canción que transmite un clima de viajar, menciona el país de la libertad y también fue cortina de varias publicidades que también transmitían esa cosa de recorrida. Así que en este día de visitas de Walking Tour, tal vez podamos subir al auto un rato y buscar otra ciudad con música de fondo de Lonquieco.
En el país de la libertad.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán
libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país.
Recorriendo el país, llegamos a distintas ciudades y vamos caminando un poco por cada una de ellas. Y hay tours, como estamos viendo, que te cuentan cosas que crees que sabes pero no sabes, y la verdad que se amortiza un poco más el viaje, ¿no? Llegas a Bariloche y te cuentan, bueno, efectivamente, la inmigración alemana, la verdad, y vas seguramente, como va vienen tantos extranjeros a Bariloche, a preguntar qué hay de cierto, qué hay de mentira en el mito del nazismo en Bariloche, ¿no? Y bueno, con gente del lugar que sabe que está hablando, te puede ser más interesante.
Claro, te dicen, abuelito no existe, los nazis.
Los nazis sí.
Este es muy pedagógico, walking tour.
No, bueno, pero además es cierto lo que decía Diego. Nahuelito no existe, pero sí existe la leyenda de Nahuelito.
Eso es genial, es un lindo ángulo para llegar al tema.
Claro, decir, bueno, ¿por qué? Eso te llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque no pasa que en cada laguna, en cada lago hay una historia así. Y en esta sí, y todos lo conocemos. Pero otra cosa que también nos interesa mucho es
comer,
que es un problema que está Pietro acá. Pietro, hay salgo y quiero hacer un camino de comidas.
Sí, hay caminos de comida, hay muchas opciones en ese sentido. Hay, si hablamos de caminos que se pueden encontrar en diferentes ciudades del mundo, por supuesto hay caminos en Nueva York, en Roma, en Milán, en Madrid, en Barcelona, etcétera, etcétera, donde uno, gracias a estas personas, que ayudan y que ya de alguna manera nos resuelven el problema, podemos tener un acercamiento rápido y bastante certadero con la comida local. Siempre bueno, en mi opinión, siempre una parte así de azar me parece interesante, porque sí, claro, tengamos un camino, pero empecemos a movernos a la derecha y a la izquierda para ver si hay algo más. Y si no, hay caminos que son más largos. Por ejemplo, en Argentina hay un camino, hay algunos, pero uno de los caminos que en mi vida profesional me resultó muy interesante es el Camino Real. El Camino Real es la antigua ruta que los colonizadores españoles trazaron de a poquito para bajar desde el Alto Perú hasta el Río de la Plata. Es un camino que está marcado por antiguas postas. Las postas son los lugares donde los viajeros, imagínense esos grupos de viajeros con 40, 50, 100 caballos y los carruajes que se iban por esos caminos de tierra por días y días y días y días, bueno, en algún momento tenían que parar. ¿Para qué? Para descansar, por supuesto, para comer y para cambiar los caballos. Claro. Entonces dejaban 50 caballos en un lugar, en las postas, se tomaban 50 caballos nuevos y seguían ese viaje. Bueno, en la provincia de Córdoba hay un camino real que básicamente empieza en Colonia Carolla / Jesús María. Es un camino que tiene aproximadamente 176 kilómetros, y desde Colonia Carolla, recorriendo la ruta 9 básicamente, se llega casi hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero. Entonces uno realmente recorre un paisaje que en una primera instancia es bastante urbano, digamos Córdoba y Jesús María son, Colonia Carollo / Jesús María están a creo 40 kilómetros, si mal no recuerdo, entonces el paisaje es bastante urbano y de a poco uno empieza a notar cómo las casas empiezan a disminuir y empieza esa soledad y uno empieza a imaginar los viajeros que bueno empezaban a recorrer estos caminos donde en esa época no había absolutamente nada. Y entonces estaban las antiguas iglesias, bueno, como te decía, las postas, y bueno, y alrededor de estas situaciones se desarrollan las comidas locales.
Claro.
Entonces, ¿uno qué hace? En Colonia Carolla y
salame.
Hay que hacer una buena etapa ahí en Colonia Carolla.
Por lo menos dos días.
Y sí.
No es que paso con el auto.
No paso nada. Yo paso y me quedo. Bajo del auto y me quedo. Entonces, bueno, ahí se pueden degustar realmente unos embutidos y chacinados extraordinarios, artesanales, pero artesanal no significa casero. Artesanal y casero son dos cosas totalmente diferentes.
¿Ah, sí?
Y sí. Casero lo hago yo en mi casa.
Sí.
Artesanal es un, lo dice la palabra, un artesano que en un contexto profesional elabora con buenas prácticas un producto que sale de la lógica industrial. Así que son dos cosas, también no confundamos lo casero.
Ah, porque yo puedo ser casero y hacerlo muy mal.
Yo en mi casa puedo hacer un embutido, pero, claro. Y bueno, el casero, y no tengo ninguna norma de higiene, no tengo nada, lo hago y sí, quizá me salga bien, sí, pero no te aseguro
eventualmente
nada.
Eventualmente puede salir bien, pero no es,
son dos cosas distintas.
No es artesanal.
No te aseguro la cadena de frío.
Exacto, no te aseguro nada.
Nada. Claro, incluso asegurándote la cadena de frío y todo, digo, puede ser que lo hagas mal porque
no se lo tomen, que no se lo tomen a mal las personas que elaboran productos, comidas caseras, etcétera. Pero son dos cosas diferentes.
Ya nunca había pensado y ahora ve.
Y entonces, ahí en Colonia Carola tenemos eso, tenemos los quesos locales, tenemos el vino frambúa que se hace con una uva tipo chinche, que es un vino muy dulce.
¿Es patero?
Algunos lo hacen patero, sí, algunos lo hacen patero. ¿Qué me estoy olvidando? La comida friulana. Hay lugares donde se comen platos típicos de la región de Friuli de Italia.
¿Qué cuáles son? ¿Qué puede ser?
La roñosa, por ejemplo.
¿Qué es la roñosa?
No quiero comer
roñosa. La roñosa, es así.
Se rompió la cadena de frío de vuelta.
Más o por ahí, sí. Bueno, no, es un plato para recuperar las energías.
Ah, eso ya me gustó. Eso ya me gustó.
Epa.
Me lo contó una señora que se lo preparó a su marido por muchísimos años. Y que la roñosa, que se lo enseñó a su madre, abuela, etcétera, etcétera. Entonces los hombres, muchos, algunos hombres, volvían a su casa después del trabajo, etcétera, etcétera, digamos, cansados, un poco así, digamos, un poco alegres, etcétera. Y cuando se tenían que levantar a la mañana a las 4 para trabajar, y costaba. Entonces, ¿qué hacía la señora? Chorizo, en un sartén, que se fundía bien la grasa, etcétera, y después unos huevos revueltos adentro. Bueno, y el señor desayunaba con eso. Y entonces, bueno, esos son algunos de los platos que uno puede, por ejemplo, encontrar en esa parte del camino. Pero después uno empieza a subir más arriba y la cuestión empieza a volverse aún más autóctona. O sea, empieza a disminuir quizás esa cosa de los inmigrantes y empieza a aparecer una parte un poco más autóctona y de territorio, que esa es una cosa muy, muy, en mi opinión, muy emocionante. Entonces empiezan a aparecer la ropa de tuna, empieza a aparecer la garrofa. Nosotros esa cosa la vemos acá como algo exótico, pero allá no, la ropa de tuna está, la garrofa está.
Es cotidiano, está presente.
Es parte, se hacen empanadas utilizando, por ejemplo, la harina de algarroba, entonces, o con un relleno de algarroba con miel. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, que esas cosas empiezan a volverse más profundas, a ponerse más interesantes. Entonces, uno, por ejemplo, llega a Tulumba. Ahí, ese pueblo maravilloso con una iglesia barroca, toda dorada, maravillosa, del 1700, fabulosa. Y bueno, y ahí hay gente que te prepara un pastel de novia, que ese es un plato típico que pertenece a la cultura norteña del país, donde se mezcla lo dulce con lo salado, donde se mezcla la carne con el merengue, donde se merengue dulce.
¿Carne con merengue?
Sí, sí. Se utiliza una especie de recado de empanadas, como si fuera un pastel de carne,
sí.
Y arriba se le coloca un merengue dulce y eso se coloca en el horno. Y eso es un plato de celebración, porque vos tenés lo dulce y tenés la carne en la misma receta.
¿Cómo se llama? ¿Dijiste?
Pastel de novia.
Pastel de novia.
Sí, o pastel cambray, depende.
¿Vos lo conocías, Horacio, porque estabas diciendo así?
Sí, 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 sabía, pero comía eso.
Claro.
Por ejemplo,
es muy común.
No es muy común, pero lo encontrás. Entonces, bueno, esas son las cosas.
Perdón, que... ¿El merengue es como el merengue común?
Merengue.
Yo te digo acá dónde puedes ir a comer.
Okay. Bueno, uno encuentra plato como la chanfaina, plato que para algunos resulta chocante, pero para ahí no, porque la sangre del chivito, y bueno, mezclada con su menudos, y bueno, y cocinado. Así que bueno, esa es una
un camino real, el camino entonces en Córdoba desde Colonia Carocha, o sea, hacia
cultura y comida.
El norte. Pero qué interesante, che. Qué interesante juntar las dos cosas que nos gustan más de viajes y comer, y le das.
Sobre todo que caminas un poco y bajas.
4:30 de la tarde, informativo de Radio Nacional, así que seguimos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
El dólar cerró a 29 pesos con 80 centavos.
En una sola jornada, el valor de la moneda estadounidense subió un peso con 11 centavos.
De acuerdo al promedio que realiza el Banco Central, el dólar operó al cierre a 28 pesos con 72 centavos para la compra y 29 pesos con 80 para la venta, aunque a lo largo del día superó la barrera de los 30 pesos.
En los últimos días, el dólar se fortaleció en el mundo en el marco de una tensión comercial entre Estados Unidos y China.
El gobierno condenó el lanzamiento de misiles hacia Israel desde Gaza.
La República Argentina expresa su profunda preocupación por la reciente escalada de violencia en Gaza, originada por el lanzamiento de cohetes hacia Israel, y hace un llamamiento a la paz y a evitar la violencia. El gobierno argentino reitera la urgente necesidad de reanudación del proceso de paz que conduzca a una solución justa y duradera, de modo tal que el Estado de Israel puede vivir en paz junto a sus vecinos dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de modo tal que el Estado de Israel pueda vivir en paz junto a sus vecinos dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas y el pueblo palestino pueda constituir un Estado soberano. En Buenos Aires, Juan Domingo Cabral, Nacional, la radio de todos.
Deportes. Lionel Scaloni y Pablo Aimar se reunieron con Chiqui Tapia, presidente de la AFA, para preparar los amistosos de la selección mayor. Se maneja una lista de 40 a 45 posibles convocados de cara a los amistosos que la selección nacional jugará contra Guatemala y Colombia en el mes de septiembre, ambos en los Estados Unidos. Y entre los posibles convocados se destacan Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Paulo Dybala y Giovanni Lo Celso.
Tránsito.
Demoras en la 9 de julio sur de 15 minutos y toda la zona del micro y macro centro. Recomendamos en este momento esperar y circular después de las 18 horas. General Paz muy lenta hacia Liniers, 40 a la máxima. La avenida Belgrano, Paseo Colón, Alem, con demora de 15 minutos. Huergo llena de camiones hacia el puente Avellaneda, autos evitarlo. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Salta, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 23%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, temperatura 12 grados 8 décimas, humedad 69%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Soy Ana María, médica, presidenta de CAMEDA. Logramos que el cannabis medicinal sea ley para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes.
Soy Alexia, psiquiatra de infanto juvenil y cofundadora de Panacea. Descubrimos una forma efectiva de mejorar la comunicación de los padres con sus hijos con autismo.
Soy Eva Jiménez, creadora del proyecto Ducha de Sol. Junto a mi familia creamos un calefón solar para proveer de agua caliente a quienes no lo tienen.
Existen muchas ideas con ganas. Estás a un paso de hacerlas realidad. Anotate en el premio Mentes Transformadoras 2018. Inscribite gratis en www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia. Es una iniciativa de la Fundación Nobleza Obliga.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora
Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba, por FM 100.1.
Hoy, vení a Tecnópolis.
¿YouTube?
Te invitamos a hacer radio con nosotros.
Hoy vamos a entrevistar.
Visita nuestro stand en Avenida General Paz y Constituyentes. Te esperamos en Tecnópolis. Nacional, la radio de todos.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos. En Radio Nacional, la radio de todos.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Esta es la canción del concurso, tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete y participar por los grandes premios que tenemos para este mes y también por el concurso anual, que es el, ¿sabes? Los premios.
Ah,
¿sabes? Los premios.
No nos entran en el estudio.
Ni nosotros sabemos. Nadie sabe. Bueno.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos hablando de salir a caminar por algunas de las ciudades, algunos de los lugares del país, y estamos en comunicación con Homero Cociner, que hace el Salta Free Tour. Hola, Homero, ¿cómo estás?
Hola, Osvaldo, ¿cómo estás?
¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo está el tiempo en Salta ahora?
Bueno, acabo de escuchar recién que pasaban la temperatura acá, sí, en Salta, y está rondando los 20 grados, exacto, así que una delicia.
Lindo día en Salta.
Sí, hace varios días que estamos teniendo hermosos días como este, así que felices.
¿Cómo es el tour que hacen ahí en la ciudad de Salta, Homero?
Bueno, nosotros estamos hace 3 años ya trabajando con el Free Tour, y es un recorrido que hacemos por el casco histórico de la ciudad. Es un tour muy enfocado en la historia nuestra, cultura, gastronomía y también obviamente arquitectura, costumbres. Dura más o menos 2 horas, y es un recorrido que lo puede hacer cualquiera. Te escuchaba hace un rato que conversabas con mis compañeros el tema de por ahí de
el cansancio,
personas mayores, sí, o con dificultad de movilidad. Salta es una ciudad que en el centro es bastante llana, así, claro, que se puede recorrer tranquilamente caminando y despacio, y cualquiera lo puede hacer, niños, adultos, todos.
¿Y qué es lo que mostras en ese recorrido?
Bueno, comenzamos en la plaza principal, donde está la catedral, el cabildo histórico, algunos edificios que fueron y siguen siendo importantes en la arquitectura salteña, la iglesia San Francisco, que es uno de los íconos de la ciudad, el convento San Bernardo, que también es uno de los pocos conventos de claustro que quedan en el país.
¿Es ese que es morado?
No, esa, ¿no?, es la iglesia San Francisco, ah, okay, y el convento San Bernardo tiene un color amarillo clarito.
Ah, sí.
Y después el monumento a Güemes, y terminamos el tour en una plaza que es la Plaza Belgrano, donde a Güemes lo hieren de muerte, así que también parte de nuestra historia.
Uh-huh. ¿Quiénes en general los que van a tu tour? ¿Argentinos o extranjeros?
Bueno, el Free Tour es una tendencia que empezó hace unos años en Europa. Uh-huh. Hoy en día yo creo que casi todas las ciudades o pueblos importantes de Europa tienen un Free Tour, entonces el europeo lo conoce mucho al sistema, y cuando viaja lo googlea, lo busca, ¿no? Y de esa forma nos encuentran tanto a nosotros como a los otros colegas que tenemos en algunas ciudades del país, así que la mayoría de nuestros visitantes son europeos.
Free, pero porque es gratis, ¿no?
Claro, es que la tendencia original de estos tours es que sea sin costo fijo. Uh-huh. No es solamente un walking tour, no es solamente caminar la ciudad, porque hay tours que son walking tour y tienen un costo, como el de nuestra colega que hace los tours arquitectónicos, y después están los free tour, que son a la gorra, como quien dice. Claro. Entonces, el tour no tiene un costo fijo, y la persona que lo hace, al finalizar el tour, de acuerdo a su nivel de satisfacción, contribuye o colabora con una propina, digamos, uh-huh, por así decirlo, con el guía. Y así es como funcionan, en realidad.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué es lo que vienen buscando, en especial, los turistas extranjeros?
Y el turista extranjero busca mucho el tema de la cultura, el paisaje y la gastronomía. Uh-huh. La gastronomía americana, que bueno, para ellos es algo totalmente nuevo, ¿no? Todo lo que son nuestros guisos, las empanadas, las carnes, obviamente, argentinas, que tienen su popularidad.
Y con respecto a guisos y empanadas, ¿cómo es? ¿Hay degustación en tu tour o les van mostrando lugares donde se hacen o cómo es?
En mi tour en particular no, sí les vamos recomendando lugares para comer y qué comer también, por ejemplo, con las comidas típicas. Y nosotros despacito estamos evolucionando con la empresa y queremos agregar ahora en un futuro cercano un tour gastronómico como el que tiene Diego en Bariloche, uh-huh, para llevarlos a las personas a probar diferentes cosas, y la idea es terminar el tour en una peña, que es algo también muy clásico y tradicional de acá de Salta, para ver música, escuchar música, perdón, y, uh-huh, y ver un show.
Homero, pensaba recién en esto que decías del free tour y este concepto de, bueno, cobrar la gorra con el riesgo que eso supone, ¿no?
Sí.
¿Y les pasa que a veces hay gente que va y que después pone 5-10 pesos?
Nos ha pasado, sí, obviamente. También nos ha pasado de gente que te da una palmadita en el hombro y te dice muchas gracias, muy bonito. Uh-huh. Pero es mínimo, es casi nada. Uh-huh. Como te decía, como la mayoría de los clientes que tenemos son europeos, ya conocen cómo funciona el sistema, saben, uh-huh, que al final se deja una propina. Claro. Hoy en día nosotros lo que estamos precisamente tratando de enfocarnos es en captar más público local, uh-huh, tanto salteño como turismo argentino, que todavía no conoce mucho este sistema, porque es como que el europeo llega solo, y al argentino hay que promocionarle o mostrarle de qué se trata el producto, okay, para que lo conozcan y lo puedan hacer. Precisamente algo que yo quería comentar es que en Argentina hay 8 ciudades que tienen free tour. Está La Plata, que es bastante, creo que es la más nueva, comenzó hace unos meses. La ciudad de Buenos Aires, obviamente. Después está Rosario, Córdoba, Mendoza, Diego en Bariloche. Tenemos también en Catamarca y Salta.
¿Los conoces? ¿Tienen algún tipo de unión entre todos?
Personalmente conozco a los chicos de Córdoba, uh-huh, y a los de Buenos Aires, uh-huh, pero estamos todos comunicados con un grupo de WhatsApp que hicimos hace ya un par de años, y bueno, con ese grupo de WhatsApp nos vamos comunicando.
O sea que hay un grupo de WhatsApp de free tours en todo el país.
Exacto.
8 ciudades.
Sí. Lo usamos para intercambiar opiniones, problemáticas, ideas, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
¿Y cuáles son los problemas comunes que tienen?
La legislación, por ejemplo, en algunas ciudades. ¿Por qué? La legislación de turismo o legislaciones a veces municipales, porque, no sé si querés que te explique un poquito. Sí, sí. En lo que respecta a la Ley Nacional de Turismo, un servicio como el que nosotros prestamos no se puede dar si no es una empresa de turismo o que se llaman EBT, o a través de una empresa de turismo. No lo puede prestar un guía así nomás.
Así nomás. Uh-huh.
Entonces, algunas ciudades tienen esas problemáticas.
Ah.
Con respecto a las legislaciones.
Okay. Y esto entonces está comentado entre todos en ese grupo de WhatsApp.
Claro.
Homero, te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, evidentemente por lo que estás contando es una tendencia que crece en todo el país, el asunto de los free tours, de la gente que busca a alguien que le puede contar cosas que no sabe sobre determinada ciudad, y después de hacer el recorrido le deja una propina.
Exacto, esa es la idea, y obviamente lo ideal sería en el futuro que cada ciudad turística tenga su free walking tour y puedan prestar este servicio para informar a la gente sobre todos estos aspectos.
Ya que estamos en Radio Nacional y te escuchan en varias ciudades del país, si alguien tiene la idea de que podría hacer esto en su ciudad, ¿cómo se puede comunicar con vos?
Bueno, conmigo en particular, a través de nuestra página puede ser, que es saltafreetour.com, uh-huh. Y si no, te dejo mi teléfono, que es el 0387-154-472-779.
Homero, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por invitarnos a participar del programa y ayudarnos a difundir y a promover esta actividad.
Homero Cocina, entonces, de Salta Free Tour, contándonos esto que, bueno, a mí me llamó la atención, ¿no? Tiene WhatsApp, hay 8 ciudades que se están organizando. Es una nueva manera de recorrer las distintas ciudades, una nueva manera de hacer turismo que, por supuesto, en muchos lugares tiene legislación en contra, como en casi todas las cosas nuevas que suelen aparecer. Gracias. Pero está bueno, te llegas al lugar, decís...
Supongo que la legislación lo que está previendo es que no haya arribistas que digan, bueno, me hago unos mangos, paseo.
Ejercicio ilegal
acá,
de turismo.
Y algo, bueno, dicho así parece un poco ridículo, pero bueno, que haga dinero dentro de una economía informal, supongo que debe tener que ver con eso. Pero eso no es solo una suposición.
Claro. Veo que sí. Señor Horacio Marmurek.
Sí.
El cine, ¿nos permite de alguna manera caminar, andar dando vueltas, buscar cosas?
A ver, el cine sí tiene algo de eso. El problema con, por ejemplo, intentar hacer el recorrido de Nueve Reinas en Buenos Aires, que sería una alternativa, digo, por una película que prácticamente son dos personajes caminando por la ciudad, claro. Tiene eso de la mentira, ¿no? Hay lugares que se usan, por ejemplo, voy a dar una cosa, La Cordillera, la película con Darín. Sí, hay una escena donde él está sentado con el actor Camacho, tomando, que hace el presidente de México, se filmó acá a la vuelta, en el Claridge.
Bueno, la vez pasada hice un viaje, estuve en Los Ángeles y me pude sentar en la puerta del bar de How I Met Your Mother, que teóricamente es en Nueva York.
Bueno, y justamente el tour que te hacen en Nueva York te dice, bueno, este es el bar que inspiró.
Claro.
Este es el bar que inspiró, pero bueno, pero hay otras cosas. Pero es cierto que, por ejemplo, en Inglaterra se hace en Londres, tenés varios tours. Tenés el tour de Harry Potter, tenés un tour mucho más chiquitito, porque pasa solamente por 5 o 6 lugares, que es donde murieron las chicas de Jack the Ripper, o sea, Jack el Destripador. Tenés el de los Beatles y tu momento para sacarte tu ¿no? Invitar ustedes
ese foto en Abbey Road.
En Abbey Road.
Te queda detrás mano,
te pone...
Es cierto, Abbey Road no está mal. Lejos de todos los lugares de
los Beatles, digamos. ¿De dónde que tiene que ver con los Beatles? Porque está cerca, está lejos también de los estudios, que aparte los ves de afuera, ¿no? Ahora, esto va así. Pero es cierto que esos recorridos se pueden generar y se hacen, de hecho, y muchos se hacen a pie. Sobre todo en ciudades como Nueva York, París o Londres. En Los Ángeles, vos lo has vivido hace poco, está un poquito más difícil.
Sí, no, en Los Ángeles digamos se filma todo, ¿no?
Se filma todo, pero todo está lejos.
Sí, en realidad porque Los Ángeles son muchas ciudades todas juntas, digamos, y lo que tenés que hacer es planearlo antes con internet, pero sí se puede
hacer esas cosas. Creo que el de la música es un poco más lindo, sobre todo en términos de Los Ángeles, porque tenés el Whisky a Go-Go cerca del Trovador, cerca del Roxy, cerca de la House of Blues, que son todos lugares bastante emblemáticos, ¿no, Marcelo?
Sí, exacto, en cada uno hay un muertito famoso.
Claro, bueno,
eso siempre ayuda. Se hace en el...
La Recoleta.
En la Recoleta, digamos. En la Recoleta están los tours que haces caminando, donde vas a casi de las casas. A las tumbas, a los mausoleos.
En Chacarita tenés uno que es mucho más chiquitito, y lo cierto es que las series y la... En San Francisco, por ejemplo, hay una casa que es... Esta es la casa donde se filmó la entrada de Full House. Claro. Y hay una placa que dice eso. Y así tenés un montón de distintos lugares que lo haces. Son tours que se promocionan y que tienen muy buen lugar para disfrutar de eso.
Hablamos recién con Salta y hablábamos de las comidas de Salta. Si yo voy a Salta, Pietro, ¿qué no me puede faltar?
Seguramente las empanadas. Eso no es un lugar común, sino de la realidad, porque según los que entienden del tema, de la receta, y son apasionados por ese tipo de comida, y soy uno de ellos, las empanadas de Salta y de otros lugares como Tucumán, etcétera, son los lugares que realmente que no se enojan las otras provincias, pero realmente lograron destacarse mucho y vale la pena entender cómo se hacen, cuál es la receta, etcétera, y probarlas ahí, porque son empanadas que acá son difíciles de encontrar y son el reflejo de la cultura y de la identidad del lugar.
Pietro, ¿por qué las empanadas del norte siempre son más chicas que las nuestras?
Y porque las nuestras en realidad las nuestras son más grandes.
O más grandes.
Sí, sí, eso es. Porque en realidad son como tienen que ser, son así, son esa acá esa cosa porteña de hacer todo grande, de hacer que bueno, que la transformó en una especie de tarta con forma de media luna, es otra cosa.
Que es lo que dicen la gente del norte cuando
exactamente.
No, ustedes comen esas pasteles, tartas, pero no comen empanadas. Hablando del norte, pero del otro lado, vamos a hablar con Rodolfo Vargas, que es guía nación de turismo de Misiones, coordinador general de los paseos de Luna Llena en el Parque Nacional Iguazú. Hola Rodolfo, buenas tardes. Se ve que raro. Se escucha como un pajarito.
Es raro, ¿viste? Es como un...
Es como un pajarito.
Es que hay mucha naturaleza ahí,
¿vos, ¿viste? Vos le ponés pajarito, para mí es el tironeo de un alambre entre dos circunstancias.
¿Estás ahí, Rodolfo? Buenas tardes. Ok. El paseo de luna llena, que es un paseo que no se hace habitualmente, se hace solamente con la luna llena, dicen que es hermoso y es una de las cosas que tengo pendientes para conocer de las cataratas en Misiones. Lo haces, obviamente, de noche, con solamente la luz de la luna, y eso debe ser como muy espectacular, porque la luna sobre las grandes cascadas debe ser hermoso, ¿no?
Y además dentro de Misiones, que para mí, no en desmedro, todas las provincias son lindas, pero es la provincia más linda del país, sí. Me encanta, me parece es muy extraordinaria. Lindo. Sí.
Toda la ruta que va desde Posadas hasta Puerto Iguazú es una belleza increíble. ¿Estará Rodolfo ahora en línea? Hola Rodolfo.
Hola, Osvaldo, ¿me escuchás?
Ahora te escucho con un poco de ruido, no sé si es algún animalito, algún pájaro de cerco, alguna ave extraña, pero bueno, podemos comunicarnos. ¿Cómo anda todo por ahí?
Todo bien. Estamos con un poquito malos de señal, pero bueno, de día es por suerte acá por Cataratas.
Escúchame, Rodolfo, ¿vos haces caminatas con la gente en la noche de luna llena?
Sí, así es, Osvaldo. Nosotros acá en el Parque Nacional Iguazú, en las cataratas, ofrecemos uno de los paseos más lindos en contacto con la naturaleza, porque la idea es disfrutar de la luz de la luna, ¿no? Que con toda su fuerza ilumina sobre el río Iguazú y nos permite poder ver el atractivo de la Garganta del Diablo con la luz de la luna.
Eso se hace entonces una sola noche al mes, más o menos.
No, en realidad son 5 noches al mes, donde la luna tiene la suficiente luz para poder iluminar todo lo que es el tramo que hacemos, digamos. Ajá. Pero te voy narrando más o menos para que la gente se dé una idea de qué se trata, ¿no?
Dale.
El Parque Nacional tiene un centro de visitantes donde la gente hace su check-in, donde le dan el ticket, y ahí nosotros los guías los acompañamos a lo que es la estación de trenes, uh-huh, donde le damos una charla explicativa juntamente con los guardaparques, y vamos generando la expectativa, ¿no? Claro. Lo que va a ser el recorrido ya después con el trencito, tenemos un viaje más o menos de 15 minutos, el trencito es panorámico, para llegar a la estación Garganta del Diablo, y ahí vamos atravesando la parte del delta, todo el tiempo caminando solamente con la luz de la luna, para poder llegar a la majestuosa Garganta del Diablo. Y muchísimas veces, bueno, y primero en ese transcurso, ¿no? Lo que le recomendamos a la gente es que guarde silencio, porque la selva misionera, la selva del parque, tiene mucha vida nocturna, entonces se escuchan los sonidos de la selva. Y muchísimas veces, llegando a la Garganta del Diablo, según la bruma, según la intensidad de la luna, hasta se puede ver el arco iris inclusive, el arco iris nocturno.
De noche. En general, ¿son turistas argentinos o turistas extranjeros, Rodolfo?
No, es para todo el mundo, porque en la página del parque, bueno, de la empresa concesionaria que es Iguazú Argentina, ahí todo el mundo puede hacer su reserva a través de internet, así que, es más, las charlas normalmente de recomendación, donde le vamos explicando en qué consiste el recorrido, es en español y en inglés, justamente.
¿Hay que sacar el recorrido con mucho tiempo de anticipación? muchísimo.
Hubo un coatí que estuvo mordiendo el cable, me parece.
No dejen comida cerca de los coatí, por favor, es lo único que pedimos. Bueno, estábamos hablando con Rodolfo, ya se cortó, pero no, a mí me quedaron muchísimas ganas de hacer ese viaje, tanto como el que me recordaban en quizás en el Valle de la Luna, también en noches de luna llena. En el Valle de Luna Luna, que es precioso en San Juan, se hace este mismo viaje también en con una noche de luna llena. Y aquí en Buenos Aires, en la Reserva Ecológica, también se hacen esos paseos nocturnos que son muy, muy lindos. Justamente también por esto que decía recién Rodolfo desde Misiones. Escuchás, no sé si conoces la Reserva Ecológica en Buenos Aires, que es un gran lugar, digamos, que
cerca, con una vegetación al lado del río,
con una vegetación exuberante y con animales, ¿no? Y los podés escuchar a la noche en ese paseo que se puede hacer. Che, qué lindo estuvo caminar hoy, ¿eh?
Muy lindo.
Muy bien. Se los ve cansados.
Creo que tenemos que ir a comer, ¿no?
Ahora viene la parte de la comida, ¿no?
Ahora viene la parte de la canción de concurso, chicos.